Bueno, ahora entramos en la segunda parte. Yo entendí que esto era también importante. No sé quién dice amén, así tiene que ser. Bueno, me animo un poco. Aleluya, Señor. Así que, como 2, versículo 12. Ocupaos, todos juntos, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Otra vez. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Oh, multitud de hombres y mujeres que se levanten para tomar a Cristo con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y que es el culto mínimo que podemos darle a Él que tanto hizo por nosotros. Bueno, ahora vamos a hablar de los silencios de la Biblia y de lo que la Biblia dice en cuanto a muchas cosas. ¿Querés hablar vos un poco ahora sobre esto? ¿No? No quieren. No quieren hablar. ¿Qué hacemos? Lo que esta mañana hemos dicho con respecto, por ejemplo, vamos a tratar la cuestión, primero sería la cuestión... estamos en la cuestión demonios, ¿eh? Estamos por aclarar lo que dijimos esta mañana porque algunos tienen dudas y no están muy, muy seguros de lo que se ha dicho. Lo que hay que entender que la Biblia enseña en dos sentidos, por lo que dice y por lo que no dice. Lo que dice no es solamente doctrina, sino práctica. Está registrado aquí más o menos 60 a 70 años de vida de iglesia. Así que si tú no ves que los apóstoles hicieron tal o cual cosa, no la hagas. Si no lo enseñaron y no lo hicieron, no lo hagas. Digo algo, ¿no? Por ejemplo, si nunca viste que un apóstol persigue a un príncipe de los aires, ni Jesús enseñó eso, ni se practicó en la iglesia primera, nunca se te ocurra querer mover un príncipe de los aires. No hagas mapeo, nada de eso, porque eso es espurio, completamente espurio, vómito. Un día se van a avergonzar algunos, ojalá que se avergüence rápidamente, de haber agregado algo que el Señor se olvidó. Hay que perseguir al príncipe del aire. El Señor no se acordó, fíjate vos. Estamos mejor que ellos, porque ellos no supieron esto. Pero ahora una profetisa se levantó y dijo esto. Y qué bueno que fue. Claro, vamos a perseguir al príncipe del aire. El ángel vino a Daniel y le dijo, nosotros, yo he sido demorado porque he tenido que pelear contra el príncipe de Persia. Pero él se lo comunicó a Daniel, pero no le dijo a Daniel, anda, corre detrás de los príncipes del aire, porque el ángel había peleado. No, está claro eso. No hay ninguna mención en el Nuevo Testamento. No hay ninguna práctica apostólica de semejante cosa. Por eso no lo hacemos, lo rechazamos como falsa doctrina. ¿Está bien? Si no te gusta, no te guste. Meter cosas en la Biblia, en los silencios de la Biblia que tú compartes. Por ejemplo, un pastor dijo una vez, Juan Carlos Ortiz, dice, esto lo dice Pablo, ¿qué dirá el Espíritu Santo hoy? Gracias por el silencio. Herejía. Nunca vaya detrás de este profeta. Nunca tenga nada que ver con él. No. Ya está dicho todo lo que hay que decir. Y está cerrado, pactado delante de Dios. No agregues ni quites. Echar fuera de demonios de creyentes. No hay una sola mención en el Nuevo Testamento de algún apóstol o algún hermanito que eche fuera un demonio de un creyente. No hay uno. Ahora, lógico, si alguien está echando espuma por la boca y está retorciéndose y dice que es creyente, yo primero le saco el demonio. Empecemos por ahí. ¿Y que un creyente puede ser endemoniado? Sí, porque este que jugó con la gracia de Dios, llegó un momento que Dios lo cortó y lo echó a los demonios. Y bueno, el postre del estado será peor que el primero. La puerta lavada se fue al cielo. El perro volvió al vómito. Y no hay nadie que pueda hacer nada por él, ha sido cortado. Ahora, no interpreten así todos los casos, vayan detrás a ver si pueden salvarlo por las dudas, porque nosotros no somos Dios, no vemos todo. Ahora vamos al caso de los creyentes. No hay un solo caso en todo el Nuevo Testamento donde los apóstoles o Cristo haya echado fuera un demonio de un creyente. Ni un solo caso. Pero hay casos donde podía haberse hecho. Por ejemplo, tenemos el Corinto. En Corinto tenemos el Corintio, capítulo 5 de 1 Corintios, que pecó gravemente. Ahora, la característica del trato de los apóstoles con casos así era responsabilizarles a ellos mismos por su desvío y no a Satanás. ¿Y qué hicieron con este? Lo echaron de la iglesia. Lo echaron a Satanás. Fuera de la iglesia significa al ámbito del diablo. ¿Lo echaron para qué? Para que se arrepienta. Y aparentemente es de ese hermano de cual hablan los capítulos, la segunda parte, el segundo libro de Corintios, segunda carta, diciendo que lo reciban de vuelta porque ha sido avergonzado por su mala conducta y se arrepintió, y recíbanlo y trátenle como hermano. Ahí está lo que hicieron con él. Hay otro caso, el caso de Ananías y Zafira. Ellos pecaron gravemente mintiendo. ¿Cómo se trató el asunto? ¿Por qué permitiste que Satanás entrase en vuestros corazones y os haga mentir? No echaron fuera demonios. Les responsabilizaron por haber permitido que Satanás hiciera esa obra en ellos. Y cayeron muertos los dos. Lo dejemos la parte de caer muertos los dos. ¿Cuál fue la actitud apostólica con respecto a ese pecado? ¿Por qué permitisteis? Se los responsabiliza a ellos. Hoy hay sesiones de echar fuera demonios donde se habla mal del demonio. Algún padre te maldijo, algún tío te maldijo. ¿Sabes de alguna maldición que haya recibido? Y ahí empezamos a urdir la trama para hacer la oración para liberación. ¿Dónde está la liberación verdadera? ¿En la cruz? No está en una oración que uno puede hacer por alguien liberándolo livianamente de uno que le maldijo. Todas las maldiciones han sido terminadas en la cruz. Si alguien es creyente y todavía no terminó con las maldiciones, tiene que volver a la cruz. Hay que preguntarle si cómo se fue su conversión. Pablo hizo eso con los efesios. Preguntó en qué bautismo había sido bautizado, porque vio cosas raras ahí. Fue a la conversión, fue a Cristo, fue a la cruz, fue a la sangre del Cordero de Dios. La única liberación contra demonios y contra pecado y contra maldiciones es la cruz. Aquí no se invoca la cruz, se invoca una oración de varias hermanas muchas veces. Las hermanitas han tenido mucha valentía en esto, son expertas en esta cuestión. Y se introdujo en la iglesia una práctica que jamás tuvieron los apóstoles. Tengamos cuidado. Tratemos todos los pecados por la cruz y no por una liberación poniendo la mano. Y el momento que nosotros declaramos contra toda palabra apostólica, contra toda práctica de la iglesia primitiva, que un hermano puede tener un demonio, y empezamos a decir que el demonio es chiquito y que se mete, y un templo del Espíritu Santo no puede ser ocupado por Dios y el demonio. Pero lo que estamos diciendo es que los apóstoles jamás echaron mano a semejante práctica. No hay un solo caso. Así que la Biblia enseña por lo que dice y por lo que no dice. Pero hay silencio. No pongas en los silencios otras cosas más. No agregues. Sí, entienden lo que dicen, ¿no? Oyeron. El caso de Pedro, cuando dijo no te hagas ningún mal o no te acontezca, el Señor habló a Satanás diciendo, aparta de mí, Satanás. No necesariamente le dijo endemoniado a Pedro, pero era una palabra que salió de la boca de Satanás, que entró en los labios de Pedro. No, de ninguna manera podemos hablar ahí de lo que no está escrito. Ahí el Señor no exorcizó a Pedro. El Señor reprendió la palabra que vino, porque la recibió de Satanás, no de Pedro. Pedro fue un instrumento. Sí, pero no hubo exorcismo. Decir que eso fue un liberar a Pedro de demonios es una ridiculez, porque simplemente el Señor percibió que esa palabra no venía de Dios. Y si no viene de Dios, ¿de dónde viene? De Pedro. Sí, pero de Pedro, ¿a través de quién? El diablo.
Nosotros ahí en Brasil estamos teniendo que charlar con algunos pastores que están buscando esta conversación sobre este tema. Y el argumento que usan, uno de los argumentos que usan es este de Pedro. Charlando con Mario y con los otros pastores en Salvador, la primera cosa que nosotros observamos que hay algunas traducciones en portugués. No sé, ¿cómo está la traducción que usted tiene usted en castellano? ¿Cómo está? ¿Cómo está escrito? ¿Qué dice Jesús ahí? 16, 20, 23. Mateo 16, 23.
Volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás.
Ahí está. Estamos viendo que en la charla con los pastores que tenemos que charlar, no entramos en el tema si Pedro tenía el Espíritu Santo, no tenía el Espíritu Santo, si estaba convertido, si no estaba convertido, porque podemos entrar en una discusión que es interminable. Y lo vemos como desnecesario. No necesita definir si Pedro tenía el Espíritu Santo o no tenía el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque claramente el contexto nos muestra que el ataque ahí, ¿quién estaba siendo atacado? ¿Atacado? Delante de mí. De mí. La traducción literal del griego dice, va para detrás. ¿Detrás? De mí. Satanás, ¿por qué, dice Jesús, eres para mí tropiezo y escándalo? O sea, tentación para errar el para el error, tentación para errar el blanco. Es para mí tropiezo. Entonces Jesús estaba hablando con Satanás, que Satanás usaba una circunstancia para tentarle a él, a Jesús. No era Pedro que estaba bajo una esclavitud del diablo y que necesitaba una liberación. Esto se puede ver ahí en el texto nuestro, del español y portugués también. Pero fuimos a recurrir a alguien que conocía el griego y le pedimos que nos mostrara, y hay una confirmación total con el texto del griego, porque esta palabra que está escrita, quítate, es una orden que da Jesús, quítate, sale de acá. Esta palabra es la palabra griega hupago, que es la misma palabra que usó Jesús en la tentación en el desierto, cuando dice, y no había Pedro, no había nadie, ningún hombre ahí para ser poseído por Satanás. Estaba Satanás. Satanás puede venir a surgir delante de alguien ahí y hablarle directamente, o puede usar lo que habla cualquier uno cuando no está hablando conforme Dios, conforme la mente de Cristo. Cuando uno habla con que no es conforme a la mente de Cristo, Satanás usa esto para hablar a uno. Entonces, esta palabra hupago en griego es la palabra que Jesús usó ahí en el desierto, en la tentación, Mateo 3, es la misma ahí. Y hay una cosa interesante más. Si tomamos todos los textos del Evangelio a donde Jesús expulsó demonios, todos, sin ninguna excepción, todos los textos a donde Jesús llegó a un endemoniado y le liberó de demonios, todos estos textos aparece la palabra griega ekbalo. Ekbalo. Ek de la, la quiere decir tirado, sacado para fuera de. Por ejemplo, iglesia, ¿de dónde viene eclesia? Eclesia. Ek es sacado para fuera del mundo. Entonces, ekbalo era la palabra que Jesús usaba cuando decía salid. Da una orden al demonio. Salid de adentro de alguien para fuera. Todas las veces, todas las circunstancias en el Nuevo Testamento, a donde hay una expulsión de demonio, la palabra es esta, ekbalo, sacado de adentro para afuera. Y acá en este texto Jesús no usa esta palabra, ekbalo, no habla así, habla hupago, como salir de mi presencia, sale de acá, no me incomodes, no me siga con la tentación esta. Esto es muy importante porque sería el único texto que alguien podría pensar que daría alguna base, pero se ve que no da ninguna base. Iván.
Yo quiero para los hermanos, porque hay una situación muy delicada acá. Estamos haciendo afirmaciones muy tácitas. Yo quiero aconsejar, ¿sí?, los hermanos a ir en la palabra y consultar a alguien que conozca el griego y sea un bereano. Si este texto de la Biblia alguno tem tomado para ter libertad para hacer esto, sea bereano. Va en la inspiración de la escritura, porque no fue, Jesús no habló ekbalo, no, Jesús no habló hupago, mas la inspiración de la escritura fue escrito. En todas las veces que Jesús echó fuera un demonio fue ekbalo, la inspiración, en esta circunstancia fue hupago. Es diferente. Entonces quiero animar a los hermanos que quieren tomar en serio esto, a procurar a comprender, ir en la escritura y procurar el griego y ver la diferencia. Amén.
Lo único que quiero agregar es cuando recibieron el Espíritu Santo, no fue durante esta conversación y posteriormente o anteriormente, sino recién después de la resurrección de Jesús. Porque la mención que tenemos es la que está en Juan capítulo 20, cuando aparece Jesús, la noche de aquel día, versículo 19, capítulo 20 de Juan, aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Está resucitado el Señor y ahora aparece en el medio de los discípulos estando todas las puertas cerradas. Poco más abajo y dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les serán remitidos y a quienes se los retuviereis les serán retenidos. Se entiende que es la acción de ser predicadores del mensaje que va a liberar, del mensaje que va a santificar. Detrás del mensaje, en los que creen, vendrá el Espíritu Santo, entrará y serán liberados. Y los pecados serán perdonados. Siempre será por la cruz, no por los apóstoles que perdonan, sino por el mensaje de salvación y de reconciliación con Dios. Así que es, Pedro no estaba lleno del Espíritu Santo ni había recibido el Espíritu Santo cuando ocurrió lo que estamos tratando. Pero posteriormente, en la resurrección, ahí sopló y les dijo, recibí. Muchas veces se ha querido decir que ese soplo era un anticipo de la posible de la venida del Espíritu Santo, pero era el soplo del Verbo de Dios, no lo podemos tomar livianamente. Él sopló y detrás del soplo vino el Espíritu Santo. Si había algo que el Señor quería era que llegue el Espíritu Santo a ellos. Pero evidentemente la plenitud del Espíritu vino en Pentecostés. Pero no podemos negar que ellos recibieron en ese momento el Espíritu empezando a obrar en ellos, preparándoles para la unción de Pentecostés. y lo vemos en la actitud de oración, en la sabiduría de Pedro de saber interpretar salmos. Por primera vez vemos a Pedro sabio, y algunos piensan que era Pablo el que tenía que ir ahí. No, era el que estaba con ellos, que tenía que ser constituido como testimonio desde que Jesús comenzó su predicación hasta que terminó en la cruz, que se ha hecho testimonio con nosotros de la resurrección de Jesucristo. Así que a Matías le va a corresponder sentarse en uno de los tronos juzgando las 12 tribus de Israel juntamente con los otros 11, que van a ser 12. Bueno, menciono eso solamente, y creo que hemos recibido esta parte acá, que de ninguna manera estaba exorcizando a Pedro. No hay ningún exorcismo ahí. Ahí hay una palabra declaratoria de que lo que vino a los oídos del Señor era de Satanás, y él dice: apártate de mí, Satanás.
La única referencia también que hace es en Lucas 22, en el capítulo 30, en el versículo 31, cuando le está hablando a Simón que el diablo le había pedido para zarandear, ¿no? Y él iba a orar para que no le falte la fe. Tampoco está haciendo ninguna.
Claro.
Jesús apenas claro. Jesús apenas ora por Pedro, no reprende, ¿no? Yo quería dar algunos textos para que los hermanos mediten después sobre el tema. Porque hicimos un retiro a pocos días con los pastores en Salvador, en ayuno, para estudiar todo esto. Pegamos muchos textos de la Escritura. Yo quiero citar los textos, amén. Los hermanos toman nota. Efésios 6. É o mesmo. 6. Efésios 6. De 10 a 18. Digo 6. Não, é 6. 2 Coríntios 11. 3. Once, três e quatro. Porque no três habla de el engaño de la mente, y en el cuatro habla cómo este engaño entró a través de otro Jesús, otro espíritu o otro evangelio. Explica cómo entró el engaño. Y Gálatas capítulo 3 versículo 1, onde habla que quem vos enfeitiçou. E as pessoas tomam este versículo Gálatas 3:1. E pego este tema para dizer que o creyente pode ficar poseído. Santiago 4:7 fala de resistir ao diabo. 2 Timoteo 2:24-26. Estou aprendendo. 2 Timoteo 2, 20, 24 a 26, 6. Aqui vai, este texto tomem com muita importância, porque Paulo está orientando a como tratar com os hermanos que são presas de laços do diabo. E a orientação apostólica está muito clara acá. Y no habla nada de echar demonios. Nada. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Habla de el Espíritu de Dios está sobre mí para hacer esto. Hechos 10, 38. Le habla que Jesús anduvo por toda parte haciendo el bien. Después, Lucas 22, 31 a 32, es el versículo que el hermano citó a poco de peneirar a Pedro. Mateo 11, 28 y 29. Mateo 11, 28, 29. Y Primera Timoteo 4, 1 y 2. Obedeciendo a ensinos de demonios. 1, 2. Efesios capítulo 4, versículo 27. 4:27. Segunda Corintios 10, 4 y 6. 4 a 6. Primera Pedro 1:22. Primera Pedro 1:22. Pedro, ¿no? Pedro. No hay la I. Pedro. Lo mismo. Primera Pedro 1:22. Después, Segunda Pedro 2:1 y 2. Segunda Pedro 2:1 y 2. Segunda Corintios 2:11. Fala de no dejar que el diablo lleve ventaja sobre nosotros. Ventaja. Gracias. Segunda Corintios 12:7. Habla sobre el espino en la carne. Mensajero. Segunda Corintios 12:7. Oh, sí. Perdón, Segunda Pedro 2:1 y 2. Después, Segunda Corintios 2:11. Para darle la ventaja. Y después, Segunda Corintios 12:7. El mensajero. Están hablando que Pablo tenía. Pablo también fue poseído. Sí, claro. Es obvio, ¿no? Está claro que Pablo estaba poseído porque tenía un mensajero de Satanás que les bofeteaba. Y acá encontramos que Dios no quiere que echemos fuera este demonio. Muy claro, ¿no? Porque Pablo pidió, Señor, sácame este demonio. El Señor dice, no, yo quiero que fique endemoniado vos. Entonces, tiene algunos hermanos que tienen que dejar el demonio con él. Tenemos que tener discernimiento para esto. Primera Corintios, capítulo 5, verso 3 hasta 5. Y Mateo 16. Isso, 16, 17, 16. 16. 16, 23. Estava tentando falar bem. 16, não? 16. 16. 16. Isso, Jesus. Aleluia. Hechos 5:3, que habla de Ananías y Safira. Hechos 8:14 hasta 25. Hechos 8:14 hasta 25. La situación de Simón, un mágico. Lucas 4:38-39. Lucas 8:38, Lucas 4:38-39 y junto Mateo 8:26, donde habla que Jesús reprendió la fiebre de la suegra de Pedro y reprendió el mar y el viento. Y algunos hablan que la fiebre no estaba hablando con la enfermedad, estaba hablando con un demonio, y que el viento, el mar también está hablando con demonios. Entonces tenemos que olhar bien que está acá. Y por fin, una Romanos 7. Porque hay una argumentación que el pecado no tiene personalidad. La personalidad o pecado está en los demonios. Entonces, cada pecado tiene un demonio. Y entonces, Romanos 7, Paulo habla muy clarito cómo trató con la situación. Y no echó fuera ningún demonio. Sí, todo. Lucas 4:38-39, juntamente con Mateus 8:26, ok? Oi, pois não, querido.
Todo no contexto. Pedro, que faz esta celebração a Jesus, luego de haver a cruz, a ida de Jesus a la cruz.
Sí.
Y por otro lado, utilizando la motivación o el sentimiento para que esa obra no se llevara a cabo, utilizando un cercano de Jesús como era Pedro. Pero me parece que acá hay un principio, que como ahora no se dijo, que cuando dice Jesús, porque no pone las miras en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y este opera en la actualidad. Y por ejemplo, Pablo, cuando le escribe a los Filipenses en el capítulo 3 versículo 18, aquí Jesús, digamos, aquí en Mateo Jesús es el modelo, y vemos cómo Pedro ignora el modelo, se aparta del modelo que es Jesús y pone la mira en otra cosa que no es el modelo. Pablo, cuando le escribe a los Filipenses, vuelve a hablar del modelo, no solamente Jesús, sino él presentándose también como modelo de Cristo. Por eso él dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, no es que hablan muchos, sino que andan, muchos de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos de la cruz. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, sí. Que solo piensan en lo terrenal. Sí. Entonces yo, un poco armonizando estos pasajes y viendo también el que tú nombraste de 2 Corintios, cuando dice, temo que así como la serpiente
engañó
a Eva, también vuestros sentidos sutilmente sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué? Porque aparece otro Jesús, de repente un Jesús más moderno, un Jesús más atractivo, tratan de modificar un poco lo que hablaba Isaías, otro espíritu, no este espíritu
falso,
de verdad, y otro evangelio, otra buena noticia, una noticia mejorada, una noticia modificada. Pero el principio es no perder de vista a Jesús, el modelo que es Cristo, esa vida que está en Jesús. Y yo creo que es lo importante para nosotros, más de si a cómo operó el diablo. Yo creo que el diablo opera en la vida de los discípulos cuando apartan su visión, su mirada del modelo, y se apartan de los planos de Dios y ponen la mira en otra cosa, y es lo que nos advierte la palabra.
Exacto.
Por eso buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Amén.
Es un tema que me parece que está en el corazón, en nuestra motivación.
Amén.
Y yo creo que todo lo demás que a veces se prepara es teatro, es espectáculo, y que en realidad
desvía,
está desviando a los hermanos de hacer la obra que Dios mandó.
Exactamente. La misma cosa, porque la palabra, cuando Jesús habla que está le tirando, es un escándalo para él, puede hacerlo caer desviándose de la cruz. La práctica que yo tengo oído y visto algunos practicar es desviando de la cruz, yendo por un camino que Jesús no habló, que los apóstoles no hablaron y no hicieron. Pablo, cuando entra en conflicto, habla muy claro que la solución para el hacer es la fe en Cristo Jesús, es la vida de Cristo en él, no echar fuera algún problema, algún demonio. Entonces son caminos muy peligrosos que desvían y derivan de la verdad que está muy clara en la Escritura. Muy peligroso, y nosotros tememos y tenemos, después de estudiar, ayunando y viendo todo lo que la Escritura dice, que son ensinos de demonios esto. Enseñanzas de demonios esto, que algunos están haciendo. Son enseñanzas de demonios. No vino del Señor.
Preguntan, ¿y por qué entonces, si no puede haber demonio en un creyente, oramos y se manifiesta en los creyentes? Y yo quisiera primero decir que antes de todo hay que definir lo que es un creyente, porque lo que hoy es un miembro de una iglesia, para el Nuevo Testamento no era lo mismo. Por eso no echaban fuera, porque eran discípulos que perdieron todo por Cristo, como dijo Iván hace un ratito, y daban su vida, y literalmente la daban. No era una filosofía, porque nosotros decimos, para seguir a Cristo hay que estar dispuesto a perder la vida, pero ellos la tenían que perder de verdad, porque iban a los leones. Entonces eran creyentes de esa clase. Hoy en día hay gente que simpatiza con algunos ministerios y se hacen miembros de distintas iglesias, y claro, están endemoniados, pero realmente nunca han sido discípulos, nunca entendieron el Evangelio del Reino, nunca se entregaron a Cristo con todo su corazón, y tienen una religión evangélica. Y lo metemos dentro del rubro creyentes. Y por eso algunos dicen, no, pero entonces se manifiesta. No se va a manifestar nunca en un discípulo de Jesucristo lleno del Espíritu Santo. Así que, más que preocuparse por los demonios, preocupémonos por ser discípulos de Jesucristo. Amén. Un aplauso al Señor.